Señor, yo te doy gracias porque contigo me basta. Tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi refugio, tú eres mi amigo, tú eres paz en mi tormenta. Y usted va a declarar lo que es Dios en su vida, porque Él es más que suficiente. Y Señor, ayúdanos a poner a un lado las personas de las cuales hemos hecho un ídolo. Ayúdanos hoy a poner a un lado nuestras preocupaciones, que salgamos de este lugar con la seguridad de que contigo me basta. Tú eres más que suficiente, tú me llenas, tú me sacias. Y una vez más, ahora hay un futuro.
Ahora hay un futuro, esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Y dígale al que está a su lado: el Señor irá contigo y te dará descanso. Amén. Un saludo especial al teatro, al cuarto, quinto piso y al nogal. Y abrimos nuestras Biblias o nuestros celulares en el Salmo 37:4. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, los sueños, los anhelos de tu corazón. Hoy quiero hablar acerca de tener visión para prosperar. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida se inicia con un deseo, con un sueño, con una visión. Visión es la capacidad de ver o de visualizar el futuro que queremos. Entonces, si queremos ser sanos, esa debe ser nuestra visión. Si queremos tener un hogar feliz, esa debe ser nuestra visión. Si queremos ser flacos, tenemos que vernos flacos. Si queremos ser grandes deportistas, primero tenemos que vernos así. Pero lo mismo con respecto a las finanzas. Si queremos sanidad financiera, libertad financiera y prosperidad, eso es lo que tenemos que ver. Nuestra visión tiene que ser una imagen mental tan clara que podamos escribirlo o que podamos hacer un dibujo al respecto. Miren lo que dice Habacuc capítulo 2: escribe la visión. Y no solo eso, sino haz que resalte claramente en las tablillas. Tiene que ser algo que escribimos o algo que podamos dibujar. En Proverbios 29:18 dice que sin visión el pueblo se desenfrena, vive una vida desenfrenada. Una persona que no tiene una visión de prosperidad va a gastar lo poco que tiene en cosas que no sirven para nada. Se va a meter en deudas, va a vivir por encima de su realidad, va a aparentar lo que no es. Por eso necesitamos tener una visión de la casa de nuestros sueños. Tenemos que soñar con la casa que le vamos a comprar a nuestros hijos. Tenemos que soñar con las inversiones que vamos a tener. Una vez al año voy a odontólogo para que me arregle lo que me tiré durante el año. Y mi odontóloga es Consuelo Salazar, que es alguien que a veces predica y que da clase en Berea. Y entonces durante una hora ella me predica, porque estoy ahí con mi boca abierta, y son mensajes espectaculares. Pero recuerdo un día que ella me dijo que ella y su esposo Emilio estaban haciendo inversiones pensando en el futuro. Y luego me dijo la siguiente frase: es que si no tenemos un objetivo, el dinero se desvanece. Y así es. Si no tenemos una visión con respecto a nuestras finanzas, nos vamos a gastar el dinero en bobadas. Pero la Biblia también nos muestra que la visión es igual o es algo similar a tener fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es la confianza de que en realidad sucederá lo que esperamos, lo que deseamos o lo que soñamos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 17 nos muestra que los sueños y las visiones son dones que el Espíritu Santo nos da. Y quiero usar dos personajes en la Biblia para ilustrar mi mensaje. En primer lugar, Abraham. Un día el Señor sacó a Abraham de su carpa en donde vivía y le mostró el cielo. Era una noche oscura. Y le dijo lo siguiente, Génesis 15:5: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes, porque así de numerosa será tu descendencia. Eso es tener visión. El otro personaje es Caleb. La Biblia nos muestra que él heredó lo que vio. Un día, cuando ya la nación de Israel había entrado en la tierra prometida y Josué era el que mandaba y estaba dividiendo la tierra, Caleb se le acercó, y esto está en Josué capítulo 14, versículo 13, y le dijo: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés respecto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió para explorar el país, y con toda franqueza le informé lo que vi. Él vio algo y se lo informó a Moisés. Y eso que él vio fue lo que lo mantuvo vivo durante 40 años en el desierto. Y luego dice: los otros que estuvieron conmigo, por el contrario, en vez de hablar lo que vieron, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Y ese mismo día Moisés hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Y luego dice: ya han pasado 45 años desde que Moisés, o el Señor a través de Moisés, nos dio esa promesa. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, y aquí estoy yo con mis 85 años de vida. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza. ¿Por qué? Porque durante 40 años o 45 años, Él mantuvo esa visión en su mente. Y es que cuando uno tiene visión, uno puede sobrevivir los tiempos difíciles. Él ya tenía 85 años y se sentía igual de joven a como estaba con 40 años. Y luego dice: dame pues la región montañosa. Porque eso fue lo que él vio. Cuando él entró a la tierra prometida, él vio un lugar en donde había montañas, árboles, quizás una fuente. Y él dijo: aquí es donde yo quiero vivir. Y aquí se lo está pidiendo al Señor. Y Josué le dijo, o dice el versículo 13: Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón, porque fue fiel al Señor. Entonces, así mismo, si nosotros queremos heredar la tierra prometida, tenemos que ir a verlo, tenemos que empezar a soñar. Eso tiene que convertirse en nuestra visión: prosperidad, libertad financiera, la casa de nuestros sueños, ese carro o esa empresa. Pero antes de soñar con prosperidad, tenemos que devolvernos un poquito, porque lo primero que tenemos que ver es nuestra sanidad financiera. Porque una persona que recibe prosperidad, que recibe riquezas y no ha sido sanado financieramente, es como una persona que adelgaza sin romper los malos hábitos que lo engordaron. Yo conozco mucha gente así, que por alguna razón, y tal vez hicieron una dieta o ejercicios o algo, y bajaron de peso, pero 6 meses o 1 año después se vuelven a engordar y quedan aún peores todavía. ¿Por qué? Porque bajar de peso sin dejar los malos hábitos es lo mismo que nada. Y lo mismo sucede con respecto a las finanzas. Tener riquezas sin sanidad financiera es como nada. Hace 15 días hablé acerca de la sanidad financiera y brevemente lo quiero recordar. Ser sano financieramente es ser libres de la mentalidad de escasez. Es descansar un día a la semana y trabajar los otros 6 días. Es administrar bien nuestras finanzas. Es ser fieles con las riquezas de otras personas. Es ser fieles con las riquezas del mundo, las riquezas de la nación. Es ser libres de las maldiciones financieras de nuestros papás o de nuestros abuelos. Sanidad financiera es darle a Dios nuestros diezmos. Es estar contentos con lo que tenemos, y si tenemos abundancia, es disfrutar esa abundancia. Pero también sanidad financiera es no ceder al yugo opresor de las deudas. Porque en Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si yo quiero prosperidad, lo primero que tengo que ver es que yo sea sano financieramente. Pero lo segundo es libertad financiera. ¿Y qué es eso? Pues es ser libres del yugo de Egipto. Durante más de 400 años Israel vivió en Egipto y comenzaron muy bien, pero luego terminaron siendo esclavos de los egipcios y de Faraón. Pero un día el Señor le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otra traducción, y esto está en Éxodo 5:1, le dijo: deja ir a mi pueblo para que me adore. Entonces, tenemos que ser libres de todo aquello que no nos deja servir y adorar a Dios con libertad. Por eso, si nuestro estudio o nuestro trabajo nos impide venir a adorar a Dios o nos impide servir al Señor, ya somos esclavos en Egipto. Y esto lo digo porque hay personas que dicen: no puedo ir a mi grupo de conexión porque por mi trabajo o por mi estudio. Cuidado, usted lo tiene todo mal. Primero es Dios, primero es la adoración, el servicio a Dios. Porque si dejamos que el trabajo o el estudio o cualquier cosa ocupe ese lugar, nos volveremos o seremos esclavos de Faraón. Pero también, si mientras estamos aquí adorando empezamos a pensar en los negocios o en las deudas o en lo que vamos a hacer mañana, eso es una señal de que somos esclavos de Faraón. Si nuestras deudas no nos dejan dormir, eso es señal de que somos esclavos de Egipto y necesitamos libertad financiera. Si hemos caído en la famosa carrera de ratas y estamos compitiendo con otros, hemos caído bajo la esclavitud financiera de Egipto. Libertad financiera es ser libres del lazo del cazador. Es dormir tranquilos, sin temor a que nos vengan a quitar la casa o la cama. Es saber que todo va a salir bien. Pero para esto necesitamos tener visión. Necesitamos vernos libres. O como dijo el salmista en el Salmo 124:7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra provisión no está en los bancos, no está en adquirir otra deuda, no. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que ver es nuestra sanidad financiera. Lo siguiente que tenemos que ver es nuestra libertad financiera. Y entonces ya podemos comenzar a soñar con prosperidad. ¿Pero qué es prosperidad? La Biblia, la palabra prosperidad viene de 4 o 5 palabras en el hebreo y son las siguientes. La primera es tov, T-O-W-B, y significa abundancia, excelencia, felicidad, bienestar, tener buenas cosas. Otra palabra es la palabra tzalach, T-S-A-L-A-C-H, y significa avanzar, progresar, tener éxito, vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que a nosotros nos está yendo bien. Pero la próxima palabra es la palabra sakal y significa actuar o vivir con prudencia y con sabiduría. Otra palabra es la palabra shalah, S-H-A-L-A-H, y significa descanso y tranquilidad. Pero la palabra más completa para describir prosperidad es la palabra shalom, y significa no solo paz, porque creemos que solo significa paz, shalom, no. Shalom significa paz, pero además de eso significa salud, bienestar, tranquilidad, estar completos, seguridad, tranquilidad, contentamiento, amistad y buena relación con Dios. Pues el Salmo 35:27 dice: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar, en el shalom de su siervo. Pero hay muchos cristianos tienen la idea equivocada de que Dios no quiere prosperarnos. Y si usted tiene esa idea, usted jamás va a prosperar. Por eso tiene que saber qué es lo que la Biblia dice. Y la Biblia me muestra o nos muestra que Dios sí quiere que tengamos riquezas. Les voy a dar unos versículos. El primero fue lo que el siervo de Abraham dijo cuando le fue a conseguir mujer o esposa a Isaac, al hijo de Abraham. En Génesis 24:34 le dijo: el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. ¿Quién lo prosperó? Dios, Jehová, Yahweh. Y sigue diciendo: le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Es decir, le ha dado ¿qué? Riquezas. En el Salmo 112, versículo 1 dice: dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, porque sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida y en su casa habrá abundantes riquezas. En 1 Crónicas 29:12, David hizo esta oración: de ti, oh Dios, proceden la riqueza y el honor. Y en Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas. Entonces estos versículos nos muestran que Dios quiere darnos riquezas. Por eso está bien soñar con riquezas. Pero un momentico, antes de salir de aquí a soñar con la casa, con su carro, con abundancia, tengo que darles una advertencia. Y es la que encontramos en 1 Timoteo 6, 9. Allí dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Esto nos muestra que todo el tiempo tenemos que estar chequeándonos. ¿Será que he caído en una tentación? Y sigue diciendo: y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esto muestra que en vez de venir a la iglesia, están trabajando. Que en vez de darle a Dios la prioridad, le están dando la prioridad a sus gadgets, a su celular y quién sabe qué más. Deseos de tener ropa, de tener riquezas, pero se les olvida el propósito detrás de todo esto. Y sigue diciendo: estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y muchos, por codiciarlo, se han desviado de la fe, se han apartado del Señor. Pero bueno, volvemos una vez más. Estamos soñando, tenemos visión de tener riquezas, de ser sanos, de ser libres. Pero lo que voy a decir a continuación es muy importante, porque algunos se quedaron soñando. Y en Proverbios habla acerca de aquel que se va por allá a un monte y sueña y sueña y sueña y no hace nada al respecto. Por eso cuando ya tenemos un sueño, tenemos que volver a nuestro presente y establecer metas y empezar a trabajar para que esa visión sea una realidad. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Entonces ustedes van a poner ahí lo que ustedes quieren hacer. Yo quiero construir una casa, quiero construir un restaurante o una mansión o una empresa. ¿Acaso esa persona no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Porque si esa persona echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que ven su ridículo, su fracaso, comenzarán a criticarlo. Y es el nombre de Dios el que queda avergonzado. Hace unos días estuvo predicando aquí el pastor Sergio Ornung y nos dio la siguiente frase. Él dijo: visión es el arte de visitar tu futuro y regresar a tu presente para trabajar por esa visión o ese sueño que tuviste. Y esta frase o esta afirmación es tan importante que quiero que la analicemos. Porque en primer lugar dice: visión es ver o visitar tu futuro. Es decir, visión es salir de mi presente e ir hacia mi futuro y ver todo lo que quiero. Yo tengo que ver la sanidad financiera que deseo, la libertad financiera. Me tengo que ver libre de deudas. Tengo que ver todas las riquezas, todo lo que voy a construir, todas las empresas que voy a tener. Esa es mi visión. Pero luego no me puedo quedar allí, sino que me tengo que devolver a mi presente. Y esto yo lo sé muy bien porque soy un visionario. Y a veces cuando yo estoy allí en mi futuro, yo también veo las consecuencias de las malas decisiones que estoy tomando en el presente o de mis acciones equivocadas. Y eso es lo que me impide cometer embarradas en la vida. Entonces, visión es ir a mi futuro, verlo, pero luego regresar a mi presente y establecer metas y empezar a trabajar para que mi futuro sea tal como yo lo soñé. Entonces, apliquémoslo. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer para ser sano financieramente? Esas son las metas. Me veo sano de aquí en 10 años, pero ¿qué tengo que hacer hoy para que eso sea una realidad? Quizás tengo que romper maldiciones que hay en mi familia. Tengo que empezar a ahorrar, tengo que darle al Señor mis diezmos. Segundo, ¿qué tengo que hacer para ser libre financieramente? Lo primero que tengo que hacer es un listado de todas las deudas que tengo. Y uno por uno tengo que empezar a pagarlo. Y lo siguiente, ¿qué tengo que hacer a partir de hoy para tener prosperidad? Como les dije antes, yo tengo mucha experiencia con respecto a tener visiones, porque soy un visionario. Pero hubo algo que a mí me ayudó mucho, y es estar en una situación de desespero. Yo creo que muchos no son visionarios porque no están desesperados con su presente. Están acostumbrados a que el papá les dé todo. No saben lo que es la pobreza. No saben lo que es pasar por necesidad. En mi caso personal, yo llegué a una situación en donde estaba desesperado. Como, no soporto más esta situación. Necesito hacer algo para salir de esta situación. Lo ilustro con el caso de la mujer que padecía del flujo de sangre, que el Señor la sanó. El Señor la sanó porque ella estaba desesperada. La Biblia dice que llevaba años enferma y por eso no soportaba más la enfermedad. Y no solo eso, había gastado todo su dinero, todo su ahorro, había vendido su casa para ser sana y aún así seguía enferma. De hecho, la Biblia dice que iba de mal en peor. Por eso, cuando se enteró que Jesús estaba por ahí, ese desespero la llevó a soñar. Porque ella pensó, si yo logro tocar el borde de su vestidura, seré sana. Y ese desespero la llevó a meterse entre la gente y tocar el borde del manto del Señor. Esto es lo que yo hice en mi vida. En primer lugar, yo estaba desesperado porque, y eran bobadas como, no teníamos un buen equipo de sonido en la casa. Un amigo tenía, yo creo que era el mejor sonido en todo Colombia. Y cuando yo iba a su casa y nos sentábamos a oír a la música, eso sonaba. En cambio, en mi casa sonaba. Y yo estaba desesperado. Pero esto me llevó a buscar soluciones. Yo recuerdo que me iba al centro, a las tiendas de Sears que existían en esa época, y por la ventana miraba los equipos de sonido y soñaba. Pero no me quedé soñando, sino que busqué la manera y llevé a mi familia a comprar eso, ese equipo de sonido. Y no solo eso, sino también a construirlo. Pero para eso yo tuve que estar desesperado. También yo estaba desesperado con la chatarra de carro en la cual andábamos. Y eso me llevó a qué, a soñar, a buscar y a darle ideas a mis papás. Yo también de niño quería cositas que otros amigos tenían. Uno de mis sueños era tener una grabadora. Yo también quería tener una cámara, esas profesionales. En esa época era el A1, la mejor cámara. Y mi desespero me llevó a qué, a buscar soluciones o maneras para lograr eso que yo quería. Pero también en la iglesia, mi frustración por no tener buena música me llevó a soñar con tan solo 12, 13 años. En primer lugar, comencé a soñar con un teclado eléctrico. Hoy veo ese teclado y una chanda ahí barata, un Yamaha PSR20. Pero ese sueño se convirtió luego en el Yamaha DX7, que fue el piano con el cual cantaba Whitney Houston en los años 80. Yo tuve el segundo DX7 en Colombia, imagínense eso. ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Pero no solo eso, yo seguí soñando y conseguí el bajo, la batería y la guitarra eléctrica para la iglesia. ¿Todo por qué? Porque estaba desesperado. Recuerdo que cuando andaba en los buses con mi guitarra y todo apretado y no cabía y desesperado, yo comencé a soñar con qué, con mi Topolino, y lo compré. Pero de todos los casos, el que más desespero me causó fue un apartamento que compramos con mi esposo, con mi esposa. ¡Qué brutalidad! ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque nos dejamos llevar por la presión de los iguales. Porque todos estaban comprando y nos decían: mire el apartamento que compraron, mire, mijo. Y mi esposa y yo nada. Estábamos ahorrando. Y recuerdo que el 13 de febrero de 1995, y maldigo ese día, compramos nuestro primer apartamento, 49 millones. Y no era gran cosa, era más o menos según nuestra realidad. Nos dejamos llevar por la presión. Ni siquiera consultamos a Dios. Y al año, porque ni siquiera hicimos el estudio financiero de la deuda, sino simplemente le creímos lo que la vendedora dijo: ay, métanse la cuota super mínima, que eso no sube sino un poquito cada año. ¿Un poquito? Comencé pagando 480 y al año estábamos pagando 680. Y no solo eso, la deuda pasó de 35 millones a 42 millones en un año. Porque eso es lo que sucede, eso es en lo que uno se mete cuando compra crédito. Y luego finalmente, ahí sí hicimos el estudio financiero. Y por una obligación de 34 millones, que se iniciaba con una cuota mensual de 490, a los 5 años la cuota iba a ser el doble, 930. 5 años después iba a ser 2,100,000 pesos. En esa época eso era mucho. Y llegaría a un punto de 4 millones. Cuando yo vi eso, yo dije: nadie puede pagar esto. Y por eso fue que el UPAC se reventó. Nuestro apartamento en 2 años, la deuda era mayor que el valor del apartamento. Y yo estaba desesperado. Y ese desespero, porque nunca antes en mi vida había tenido una deuda. Éramos pobres pero felices. Ahora era un pobre endeudado. Y me llevó a venderlo. Y aunque perdimos plata, que es lo que muchos no están dispuestos a hacer, perdimos mucha plata, pero recuperamos nuestra libertad. Y en ese momento vino la bendición del Señor. Porque eso es lo que dice Génesis 15:14. Tus descendientes saldrán de la esclavitud en libertad y con grandes riquezas. Pero una cosa más antes de finalizar, y este es el punto más importante del mensaje. Y es que antes de soñar con tener riquezas, tenemos que soñar con nuestra libertad financiera. Antes de soñar con nuestra libertad financiera, tenemos que soñar con nuestra sanidad financiera. Pero antes, el primer sueño tiene que ser el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús dijo: busquen primero, antes de cualquier cosa, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y en ese momento todo lo demás le será añadido. Con este versículo, Lo que el Señor estaba haciendo era dándole misión a nuestra visión, dándole propósito a nuestra vida. Porque una visión sin una misión hace que nuestra vida sea insignificante. Si usted quiere darle sentido a su vida, usted tiene que tener un propósito. Y eso fue lo que yo tuve de niño. O sea, a los 12, 13 años, mientras yo soñaba en la casa, en la iglesia, yo soñaba con el reino de Dios. Lo mismo cuando yo estaba en la universidad, yo soñaba con el reino de Dios. Cuando yo trabajaba en Australia haciendo mucho dinero, mi sueño, mi único objetivo con ese dinero era comprar los instrumentos musicales para el reino de Dios. Y esa clase de sueño conquista el corazón de Dios, porque eso fue lo que hizo Salomón. En una ocasión el Señor le dijo en 1 Reyes 3:5: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: tú me has honrado haciéndome rey, porque soy tan solo un niño y no sé qué hacer. Por eso te ruego que me des discernimiento para gobernar, y aquí está el punto, a tu pueblo. La prioridad de Salomón fue el pueblo de Dios, fue el reino de Dios. Porque de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y dice la Biblia que a Salomón le agradó, que a Dios le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y le dijo: como has pedido esto y no riquezas para ti, voy a concederte lo que has pedido, pero además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Yo quiero que nos pongamos en pie. Y usted va a cerrar sus ojos. Y usted va a visitar su futuro. Y allí en su futuro, lo primero que usted va a ver es el reino de Dios. Y Señor, yo te pido que ahora mismo, como dice tu palabra, tú nos des sueños y visiones. Porque quizás muchos aquí nunca han pensado en tu reino, solo en ellos. Pero hoy te pido, Señor, que tú les muestres a esa gente que necesita oír de ti. Si tú quieres hacerlos famosos, tú quieres que sean ricos, pero para que prediquen de ti, para que sean una luz en la oscuridad, para que sus, a través de sus finanzas, de sus dones, la gente te pueda conocer a ti. Y una vez, el momento en el cual ustedes ya tengan claro el sueño de Dios, comiencen a soñar con su sanidad financiera. Y Señor, hoy me veo libre de todo aquello que me puede llevar a la ruina, toda codicia, todo amor por el dinero, todo deseo de endeudarme. Señor, sáname financieramente de toda maldición que heredé de mis papás. Y ese es mi sueño. Pero el otro sueño es su libertad financiera. Usted se va a ver pagando totalmente esa deuda, saliendo de ese compromiso que lo tiene hasta el cuello. Usted lo va a ver. Sí, quizás ya no va a tener casa, pero va a ser libre. Y ahí empieza la bendición del Señor. Y después de eso, usted va a comenzar a soñar con riquezas. Señor, yo te pido que los cielos sean abiertos sobre este lugar y podamos soñar. En el nombre de Jesús.
Y en tus ojos puedo ver la eternidad que tú me das por amor. Nada en este mundo nos separará. Tu fidelidad y es mi ley.
En tus ojos.
Que tú me das
en ti.